El 24 de abril de 1915, por orden del gobierno turco otomano, se ponía en marcha el primer genocidio del siglo XX. Comenzaba así un plan de exterminio preconcebido con el fin de aniquilar a la población armenia, apropiarse de sus tierras, patrimonio cultural y los territorios donde habitó por más de 3.000 años. Al cumplirse un nuevo aniversario de aquella fecha, los armenios en todo el mundo evocan el genocidio armenio para reclamar justicia y exigir que Turquía asuma su responsabilidad y repare las consecuencias de aquella política de Estado que hoy continúa relativizando, banalizando y negando el genocidio.
Nuestra acción es contra los sectores dominantes, las clases dominantes, que son precisamente las que utilizan el instrumento del Estado, la fuerza del Estado, para reprimir de esta manera.
Como me escuchabas comentándote al principio antes del testimonio, se está cumpliendo un nuevo aniversario del inicio del genocidio armenio a manos del Imperio Turco y el Imperio Otomano a partir de 1915, y sumada a esta efemérides, estamos también a unos días de que la justicia argentina haya reconocido el genocidio armenio como tal, y es por eso que no podíamos dejar de referirnos en Atrapados en Libertad a un nuevo 24 de abril que ha sido instituido en nuestro país desde el año 2006 como el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio que fue víctima el pueblo armenio, y con el espíritu que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro. El testimonio que escuchabas recién era la voz de Gregorio Jairabedian, hijo de una de las familias que fue parte del millón y medio de armenios masacrados por el Imperio Turco, que fue quien inició la demanda, que finalmente llegó a buen puerto en estos días, porque Argentina se sumó a los casi 30 países que ya reconocen el genocidio armenio. Nos metemos entonces con este camino planteado en un nuevo capítulo en la voz de las madres de Atrapados en Libertad.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en Libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Reproduzca esta información.
Rompa el aislamiento.
Hágala circular por los medios a su alcance.
A mano.
A máquina.
Oralmente. Oralmente.
Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror. Haga circular esta información.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en Libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Atrapados.
Comenzamos un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Lo hacemos junto a Julián Profeta en la operación de sonido y junto a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y todos juntos te contamos que tenés opciones para participar y para acercarte o para comentar lo que se te ocurra de este programa, escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapados en libertad todo junto, hotmail.com, o a la otra dirección que es atrapados@madres.org. Puedes revisar la galería completa de capítulos anteriores de Atrapados en Libertad en el sitio de internet, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Radio, todo junto, blogspot.com. Y hecha la presentación formal del programa, damos paso al informe periodístico que tiene que ver con la evocación de un nuevo 24 de abril, el Día de la Memoria y el homenaje para las víctimas del genocidio armenio a manos del Imperio Turco, un hecho que fue reconocido hace algunos días por la justicia argentina.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
El genocidio armenio fue la deportación forzosa y la masacre de un número indeterminado de civiles armenios, calculado aproximadamente en más de 1.5 millones, durante el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano desde 1915 hasta 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Se caracterizó por su brutalidad en las masacres y la utilización de marchas forzadas, con las deportaciones en condiciones extremas, que generalmente llevaba a la muerte a muchos de los deportados. Otros grupos étnicos también fueron masacrados por el Imperio Otomano durante este periodo, entre ellos los asirios y los griegos de Ponto. Algunos autores consideran que estos actos son partes de la misma política de exterminio. La fecha del comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915, que era la víspera de Pascua, de Resurrección, al mediodía de aquel día, cumpliendo órdenes ilegales con listados preparados en forma detallada, el gobierno de los jóvenes turcos hace detener y deportar al día siguiente a los máximos líderes religiosos, políticos, intelectuales, gente de la cultura de la nación armenia. Tras pasar una noche en la cárcel, son diseminados hacia diversos puntos del país, donde son esperados para ser asesinados mediante falsos enjuiciamientos. Las detenciones suceden durante todo un mes. 196 escritores, 168 pintores, 575 músicos, compositores, intérpretes y bailarines, 336 médicos, farmacéuticos y odontólogos, 176 docentes y profesores, 160 abogados, 62 arquitectos, 60 autores, y los etcéteras se suceden hasta el infinito. El genocidio armenio fue el primero del siglo XX, el mismo fue perpetrado por el Imperio Turco Otomano desde 1915 hasta 1923. El gobierno de los jóvenes turcos tenía dentro de sus planes darle una solución a la cuestión armenia, y el inicio de la Primera Guerra Mundial fue el escenario propicio para lograr ese objetivo. El plan de aniquilamiento sistemático llevado a cabo por los jóvenes turcos culminó con la muerte de más de 1.5 millones de armenios, con la deportación de otro 1 millón de armenios de sus tierras ancestrales. El genocidio armenio conforma una realidad histórica incuestionable. Sin embargo, su victimario, el Estado turco, lo niega sistemáticamente, logrando que este crimen permanezca impune. Los intereses geopolíticos de las grandes potencias, principalmente de Estados Unidos sobre Medio Oriente, la ubicación estratégica de Turquía para la obtención de energía y su participación como miembro de la OTAN, permiten que el Estado turco continúe negando el genocidio contra los armenios, dejando en evidencia la prevalencia de ciertos intereses sobre los derechos humanos. Asimismo, en la insistencia de ocultar y negar la existencia del genocidio sufrido por el pueblo armenio, el Estado turco intenta, a través de todos los medios posibles, desviar y dilatar el reconocimiento de su responsabilidad en el crimen cometido. Reconocimiento que ya ha llegado a una gran parte de la comunidad internacional. Formalmente, Argentina ha reconocido el genocidio armenio a manos del Imperio Turco.
El juez federal Norberto Ollarvide dio a conocer este mediodía una sentencia de carácter definitivo sobre la comprobación del delito de genocidio cometido por Turquía en perjuicio del pueblo armenio a principios del siglo XX. El fallo corresponde a una causa abierta en el año 2001 por un integrante de la comunidad armenia en la Argentina, que solicitaba al Estado argentino que reconociera como genocidio a la matanza de ciudadanos armenios a manos del por entonces Imperio Otomano. El juez Ollarvide, al exponer el fallo, recordó cuáles son las características que, según el derecho internacional, debe reunir el delito de genocidio para ser reconocido como tal.
Concepto de genocidio. El artículo segundo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, cuyos designios surgen de la resolución número 96 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 11 de diciembre de 1946, ha definido una serie de actos que encuadran en la categoría de genocidio, siendo estos esencialmente todas las conductas llevadas a cabo con la intención de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, religioso o racial. Entonces, el citado artículo hace expresión de las acciones caracterizantes de este delito: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. La víctima no es seleccionada por sus cualidades individuales, sino por pertenecer simplemente a un grupo, siendo igualmente delitos imprescriptibles y susceptibles del derecho de conocer la verdad de los hechos en toda su magnitud e integridad.
El magistrado, al sostener la probanza del caso, refirió brevemente los acontecimientos históricos ocurridos en el año 1915 y que son considerados de manera definitiva por la sentencia como delito de genocidio.
Se ha llegado, de acuerdo con las probanzas rendidas en autos, a las conclusiones propuestas por los creyentes y compartidas por el tribunal, de acuerdo con el siguiente enunciado: que se ha probado debidamente que en Anatolia Central los armenios entre 20 y 45 años, movilizados en el ejército otomano por la entrada del imperio en la guerra, fueron brutalmente ejecutados. Las mujeres, niños y ancianos recibieron una orden de deportación en abril del año 1915, que fue acompañada de violaciones y ejecuciones sumarias. Las caravanas de deportados fueron sistemáticamente atacadas por comandos de exterminio, integrados por prisioneros y bandidos que habían sido reclutados por la administración. Era la llamada Organización Especial. A fines de julio de 1915 ya no había más armenios en las provincias orientales.
Finalmente, el juez Ollarvide, tras recordar la institución por parte del Congreso de la Nación del 24 de abril de cada año como el Día de Acción de la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en coincidencia con la recordación del delito, leyó la declaración final que constituye el núcleo central del fallo y que declara a Turquía responsable de la matanza indiscriminada de ciudadanos armenios.
Resolución final. Primero, declarando con entidad de sentencia definitiva de la tramitación de los presentes actuados, número 26.2610 de 2001, caratulado, entre comillas, imputado N.N. en su denuncia, querellantes, Aira Bedián, Gregorio, que en las condiciones y con los propósitos señalados, el Estado turco ha cometido delito de genocidio en perjuicio del pueblo armenio en el período comprendido entre los años 1915 y 1923. Segundo, declarando, en el marco de la tramitación de la presente causa 2610 de 2001 y en el contexto histórico de los hechos comprobados al tenor de la declaración contenida en el punto que estuvo primero, que se ha comprobado con idéntico rigor probatorio la preexistencia y el carácter de víctimas de las familias paterna y materna de Gregorio Ayra Badián, integrantes del pueblo armenio, residentes en el territorio del Imperio Otomano y luego Estado de Turquía.
Y para completar, el informe de la televisión sobre la determinación de la justicia argentina reconociendo el genocidio del pueblo armenio, repasamos esta noticia. En un fallo declarativo, el juez federal Norberto Ollarvide afirmó que el Estado de Turquía cometió delito de genocidio en perjuicio del pueblo armenio entre 1915 y 1923. La demanda había sido iniciada por Gregorio Jairabedian, un escribano de origen armenio, cuyos familiares fueron parte del 1,5 millón de víctimas, y fue acompañada por las instituciones de la colectividad, las que expresaron su satisfacción por la resolución. Se estima que en 1914 había unos 2 millones de armenios viviendo en el Imperio Otomano, en especial al este de Anatolia. La tensión entre la mayoría turca musulmana y la minoría armenia cristiana, que había motivado grandes matanzas de armenios en el siglo XIX, se agudizó al inicio de la Primera Guerra Mundial frente a la pretensión de independencia de los armenios. En ese contexto, el gobierno de los llamados jóvenes turcos inició el 24 de abril de 1915 el arresto y la ejecución de 250 intelectuales que eran líderes de la comunidad armenia de Estambul. El paso siguiente fue la deportación de más de 1 millón de armenios, a quienes obligaron a marchar cientos de kilómetros por el desierto de lo que hoy es Siria, sin comida ni agua. Al mismo tiempo, los turcos ejecutaron matanzas en varios puntos del imperio y violaciones masivas de mujeres. Sus bienes fueron expropiados. Tras un año de calma al término de la guerra, las atrocidades se reanudaron en 1920 y se extendieron hasta 1923. Hasta el día de hoy, Turquía sigue negando que la muerte de alrededor de 1,5 millón de armenios haya sido consecuencia de un plan de exterminio masivo implementado por el Imperio Otomano. Reconocerlo daría lugar a decenas de miles de demandas, como también a reclamos territoriales, pero en la actualidad varios historiadores coinciden en que las condiciones premeditadas de deportación y la situación en los campos de concentración implicaron forzosamente un genocidio. Solo 20 países lo han reconocido como tal. Uno de ellos a partir de ahora es Argentina, que en 2006 sancionó la ley que instituyó el 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro. Ollarvide citó esa ley al redactar su resolución declarativa, en tanto hizo lugar al pedido de la querella de esclarecer los hechos para conocer la verdad histórica. El juez también se apoyó en jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación sobre la implementación de los delitos de lesa humanidad y se enmarcó en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Genocidio. La demanda había sido iniciada en el año 2000 por el escribano Gregorio Jairabedian, descendiente por línea materna y paterna de más de 50 víctimas. Tuvo el patrocinio de su hija, Luisa, y el acompañamiento, como co-querellantes, de las instituciones de la colectividad armenia en Buenos Aires. Con casi 120.000 miembros, la Argentina es la colectividad armenia más numerosa en países hispanos. Al morir Luisa Jairabedian, retomó la causa su hijo Federico. El juez libró un exhorto al gobierno turco para conocer la suerte corrida por los familiares de Gregorio, pero no tuvo respuesta. También envió exhortos a los gobiernos de varios países que se apoyaron en cuestiones técnicas para no atender la requisitoria. En cambio, hubo contestación por parte de las Naciones Unidas, Francia, Bélgica y Armenia, cuyos gobiernos enviaron abundante documentación. Además, Ollarvide escuchó testimonios aterradores de descendientes de sobrevivientes del genocidio. Se sumaron a numerosas pruebas aportadas por la querella, muchas de ellas citadas textualmente en el fallo de carácter definitivo. El juez aclara que no pretende ser históricamente exhaustivo, pero da por probada la veracidad del genocidio. Ordena que su resolución sea comunicada al Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos, la Cancillería y ambas cámaras. Y la pone a disposición de las organizaciones con la esperanza de que siente un precedente internacional a los fines reivindicativos del pueblo armenio. Escuchamos ahora parte de una entrevista que le hizo el compañero de AM530, Pablo Caruso, a quien fue el responsable, gracias a su demanda, de esta definición de la justicia. Estamos hablando del licenciado descendiente de víctimas del genocidio, como recién escuchábamos en la crónica. Estamos hablando de Gregorio Jairabedian, en La Voz de las Madres y ahora en Atrapados en Libertad.
Bueno, hubo una serie de circunstancias que hicieron que esa causa recayera acá en el país. Está inspirada en los juicios por el derecho a la verdad que se habían iniciado en aquella oportunidad, especialmente el de Walsh, y también en la sentencia del juez Garzón con respecto a Pinochet. Esos dos juicios me hicieron, los tuve en cuenta, y precisamente como nosotros veníamos reclamando justicia desde hacía ya casi 85, 80 años, me pareció que se abría en el país la posibilidad de iniciar las acciones aplicando dos cuestiones bastante complejas. En primer lugar, se trataba de un crimen cometido fuera del país. Y en segundo lugar, se tenía que aplicar la jurisdicción universal, se tenía que abocar un juez del país para abocarse a un caso, como dije recién, de un delito cometido fuera del país. De modo entonces que ese primer inconveniente que tuvimos fue en definitiva solucionado con una resolución de la Cámara Segunda de Apelaciones Federal de la Capital, y dispuso que se tratara el tema como una causa o un juicio por la verdad y la dignidad. Entonces, teniendo en cuenta como antecedente lo de Walsh y lo de el juez Garzón, en vista de eso lo inició primero yo por mi familia, y luego de un tiempo se sumó toda la comunidad armenia de la Argentina. Se presentaron las pruebas. Eso costó muchísimo, porque costó muchísimo trabajo y dinero. Trabajo porque los países no respondían fácilmente. O sea que había que viajar permanentemente, hurgar en los archivos, clasificar los documentos, luego había que ponerlo en condiciones para traerlo al país, de modo que eso significó un trabajo muy grande. Y nos llevó 11 años. 11 años porque había que viajar permanentemente, ir a los archivos, como le decía, hacer las clasificaciones respectivas, traducirlas y luego remitirlas acá para ser presentado. Además, hubo testimonios orales, hubo testimonios por escritos a través de estudiantes de la Facultad de Filosofía que tomaron declaración a los que habían participado, habían sido, ya eran personas muy, muy ancianas. Había videos, o sea que había una serie de elementos probatorios con fuerza fehaciente de lo que había ocurrido, de modo entonces que no había posibilidad ninguna de poder eludir una declaración como la que hizo el juez Ollarvide. Bueno, en primer lugar, tener memoria. En segundo lugar, saber que esa lucha para erradicar ese flagelo de genocida, lo de la solución final como ocurrió en nuestro país en los años 76-83, es una manera de buscar una sociedad diferente. Es una manera de buscar un mundo con justicia, con libertad, con solidaridad, donde el hombre no sea lobo del hombre. Es algo que dignifica a un joven. Por eso lo que hacen las madres es precisamente una lucha que tiene por objeto reivindicar los objetivos de sus hijos y enseñar a los jóvenes el camino a seguir en el futuro. En lo nuestro, en menor medida obviamente, tiene exactamente los mismos objetivos. Y por esa razón perduramos, por esa razón insistimos, porque terminado el juicio por la verdad, necesariamente el correlato natural es la reparación, ¿no? Y la reparación lo hacemos sin odio, sin revanchas, lo hacemos en base también a una relación amistosa con el pueblo, porque el pueblo turco podrá haber sido azuzado, obligado, pero en ningún momento nosotros tenemos una acción contra el pueblo turco. Nuestra acción es contra los sectores dominantes, las clases dominantes, que son precisamente las que utilizan el instrumento del Estado, la fuerza del Estado, para reprimir de esta manera como lo han hecho, ¿no?
El grupo norteamericano System of a Down tiene la particularidad de que sus cuatro integrantes son de origen armenio y se dedican a difundir, a dar a conocer la historia de su pueblo y la historia del genocidio en sus letras, en sus canciones, pero también dando conferencias y participando de actos políticos junto a referentes sociales, a representantes de la cultura y la intelectualidad alrededor de todo el mundo, a partir también de los videos, de sus canciones. Ellos hacen un estilo bastante pesado que se conoce como nuevo metal, que combina rock realmente durísimo con algunas melodías bastante más digeribles, con variaciones de ritmo y estilo en varias oportunidades, por lo general en la misma canción. Han tenido un pico de popularidad y de ventas muy alto a principios y mediados de la década pasada, y una de las canciones que le dedican a la historia del genocidio armenio y del pueblo armenio es Holy Mountain, que dice en algunas de sus líneas: puedes sentir la presencia inquietante del mentiroso demonio asesino. Mirada perdida de alguien que consideró guerra. Libertad, somos libres. Dice esta canción de System of a Down.
En libertad. Atrapados en libertad.
¿Será que buscando salidas encontramos caminos?
Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
Buscando salidas.
Atrapados en libertad.
Abrimos la segunda etapa, el segundo tiempo de este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Nos estás escuchando en el aire de la 530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que tiene su sitio de internet en www.madres.org. Allí puedes encontrar los comunicados y las actividades de la asociación y la transmisión online de la emisora de AM530 para todo el mundo. Este programa tiene repeticiones en otras radios, empezando por Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Allí en la radio de la Escuela de Comunicación se repite en algún momento de la programación Atrapados en Libertad. Ya que tenés acceso a internet, también podés escuchar Atrapados en Libertad en algún momento en las retransmisiones de Radio Puentes, la radio por internet desde la provincia de Córdoba, www.radiopuentes.com. Agradecemos y saludamos también las retransmisiones que ofrece para sus oyentes la radio de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Estamos hablando de FM Gente de Radio, en el 90.3 de la frecuencia modulada de Bariloche o en www.fmgenteradio.blogspot.com para todo el mundo. Y por último, la última en agregarse a esta lista de radios que retransmiten Atrapados en Libertad es la radio de la Escuela 713 de la ciudad de Chubut, FM713, www.fm713. Como decíamos, un abrazo y un agradecimiento eterno. Damos comienzo a la segunda parte de este capítulo de Atrapados en Libertad, en el que estamos recordando el 24 de abril, conmemorando un nuevo 24 de abril como el Día de la Memoria y la Libertad de los Pueblos, en conmemoración al inicio del genocidio armenio. Sumado a eso, hace algunos días Argentina reconoció legalmente, formalmente, judicialmente a Turquía como responsable del genocidio del pueblo armenio, que fue el primer estado en aceptar el cristianismo como religión oficial en el año 301. Hoy en día permanece como país cristiano rodeado de países musulmanes. Georgia, Azerbaiyán, Turquía e Irán son los países musulmanes que rodean a Armenia, que hoy por hoy tiene alrededor de 3 millones de personas como población, pero viven más armenios fuera de Armenia que en la propia región del país. Le dicen la diáspora, son cerca de 8 millones en total, y 1,5 millones son los armenios que a partir de 1915 fueron masacrados por el Imperio Otomano. El Imperio Turco es lo que se conmemora cada 24 de abril y es lo que ya continuamos desarrollando en Atrapados en Libertad. El canal de documentales históricos History Channel hizo un muy buen trabajo sobre la historia del genocidio armenio, que lo vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com, y del cual ahora te propongo compartir un fragmento, un resumen, en el aire del programa, en el aire de Atrapados en Libertad.
Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano llevó a cabo lo que la mayoría de estudiosos e historiadores internacionales han definido como uno de los genocidios más grandes de toda la historia, al matar una inmensa proporción de su reducida población armenia. Más de 1 millón de armenios fueron asesinados. A día de hoy, Turquía niega el afán de genocidio de este asesinato en masa.
Mi impresión es que los armenios están sufriendo por lo que yo llamaría un luto incompleto. Y no pueden completar ese proceso de luto hasta que su tragedia y sus heridas hayan sido reconocidas por los descendientes de aquellos que las produjeron.
Los armenios se cuentan entre 6 y 7 millones hoy en día, y menos de 5 millones viven en la República de Armenia, un pequeño país al sur de Georgia y al norte de Irán. Los armenios tienen su propio alfabeto y su idioma propio. En el siglo XV, su territorio es absorbido por el Imperio Otomano Islámico.
Obviamente los musulmanes tenían más derechos que los no creyentes o los infieles, los armenios, los griegos o los judíos. Un sistema discriminatorio, desigual, jerárquico, pero que si se obedecía podía resultar beneficioso, y a los armenios les dio bastante buen resultado durante varios siglos.
Las minorías no musulmanas eran legalmente consideradas infieles, pero infiel no significaba desterrado, sino estar sujeto a una estructura social, política y jurídica distinta.
Hacia finales de 1800, los armenios empiezan a sentirse insatisfechos con este estatus de segunda clase y empiezan a exigir un cambio.
Los armenios forzaron a la clase política del Imperio Otomano, preguntando una y otra vez: ¿un cristiano puede ser igual a un musulmán en el Imperio Otomano? La respuesta a esta pregunta fue rotundamente, una y otra vez, no.
Hacia finales del siglo XIX, cada vez más armenios empiezan a exigir la igualdad de derechos. Sin embargo, sus esfuerzos se topan con una resistencia cada vez mayor del sultán, quien finalmente convoca su ejército personal, el ejército Hamidiye.
Aquel ejército Hamidiye terminaría masacrando a decenas de miles de inocentes en los años posteriores, en lo que pronto se conocería como las masacres hamidianas.
Se estima que unas 200.000 personas fueron asesinadas entre 1894 y 1896 en las masacres hamidianas. Sin embargo, esto no fue más que un avance de lo que sucedería más tarde. En 1908, un nuevo movimiento político accede al poder en el Imperio Otomano, los llamados turcos jóvenes, que en un golpe militar obligan al sultán a prescindir de sus funciones políticas.
Poco después se permitiría la entrada de armenios en el ejército. Hay una sensación de nueva era que da muchas esperanzas a los armenios.
Pero esa esperanza no dura mucho. En 1912 y 1913, las regiones de los Balcanes, mayoritariamente cristianas, Grecia, Serbia, Rumanía y Bulgaria, dan un último empujón militar para alejarse del imperio e independizarse. El esfuerzo resultó un éxito.
Por primera vez en la historia reciente, el orgulloso y glorioso ejército otomano sufre una gran derrota militar a manos de quienes antes eran sus soberanos, griegos, búlgaros y serbios.
En tan solo dos semanas, los otomanos perdieron casi el 75% de sus territorios europeos, lo que explica por qué el miedo al desmoronamiento es el elemento básico, el factor básico de la aparición del nacionalismo turco.
Perdieron de forma muy contundente en los Balcanes y tuvieron que abandonarlos después de habitar allí cientos de años. Consideran que Anatolia es el último territorio que les queda, que tienen que mantenerlo, cueste lo que cueste.
En Turquía van aumentando las tensiones nacionalistas y religiosas, lo que intensifica la animosidad hacia los cristianos que se encontraban dentro del imperio. Estas son las palabras de Ismael Enver, quien pronto se convierte en una destacada figura del gobierno de los turcos jóvenes.
Si pudiese contar todos los horrores perpetrados por el enemigo, incluso los cometidos aquí cerca de Estambul, entenderíais qué les ha pasado a los pobres musulmanes que están tan lejos. Sin embargo, nuestra ira cada vez es mayor. Venganza, no hay otra palabra.
En 1913, tras la derrota en los Balcanes, un ala nacionalista radical de los turcos jóvenes se hace con todo el control del gobierno otomano en un violento golpe militar. El Comité de Unión y Progreso, que se marcó como prioridad la creación en Anatolia de una tierra turca para los turcos. En diciembre de 1914, dirigidos por su ministro de guerra, Enver Pasha, los otomanos invaden Rusia por Sarakamis, a lo largo de la frontera rusa. Un error estratégico. Los otomanos recibieron una derrota abrumadora y de esta forma se terminan sus esperanzas de conseguir un imperio unido. Varios meses después, 120.000 soldados rusos entran en el imperio y sus filas incluyen un contingente de 5.000 o 6.000 soldados armenios. Ver a sus propios súbditos armenios luchando voluntariamente para el enemigo pronto enfureció a los líderes turcos. Las masacres de los soldados armenios fueron la primera etapa del genocidio armenio, pero aquello solo acababa de empezar.
El 24 de abril de 1915, el gobierno otomano arresta a cerca de 250 intelectuales y líderes culturales armenios en Constantinopla y los deporta a una prisión en el interior, donde muchos de ellos mueren y otros tantos son encarcelados y torturados. Es decir, que mientras los habitantes sanos son exterminados por los soldados otomanos en el invierno de 1915, en la primavera de 1915 se decapita a la cabeza intelectual de la cultura.
Las deportaciones estaban estructuradas en órdenes dadas por el gobierno central de Constantinopla a los gobernadores locales y a los dirigentes que vigilaban las fuerzas policiales regionales. A los armenios se les dice que se les va a llevar a sus hogares y que se les va a reubicar en localidades no especificadas en el interior del país.
La única forma que tenía esta gente de salir de allí era a pie, caminando durante 66 días o más. Con tanto calor y tanto polvo es imposible que mujeres, niños y personas mayores empiecen un viaje como este. Incluso un hombre sano perecería durante el viaje si no fuese bien equipado y con provisiones.
Los armenios son deportados desde todas las esquinas del Imperio Otomano. Sin embargo, la deportación no era el objetivo final.
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com.
Hay muchísimos videos de lo que es la memoria del pueblo armenio masacrado por el Imperio Turco. Muchos de esos los vas a poder encontrar en la página de este programa. En cualquier sitio de internet podés acercarte a ellos y son realmente estremecedoras las imágenes de lo que sucedió por razones concretas a partir del año 1915 como consecuencia de los reclamos que el pueblo armenio venía realizando hacía varios años. La primera razón por la que ocurre el genocidio en Armenia es porque los armenios eran cristianos y los turcos eran musulmanes. En 1915 el Imperio Otomano entra en guerra junto con los imperios centrales de Alemania y Austria y Hungría, debido a que Alemania ofrece todos los territorios rusos que conquisten, y así Rusia tendría que luchar en dos frentes a la vez, lo cual debilitaría su ejército y causaría su colapso. Pero esto no se produjo. En 1916 se comete el genocidio armenio por los turcos en plena guerra. Se secuestraba a los armenios, al día siguiente eran ejecutados. Al principio se ejecutaba a los varones de edad militar, entre 16 y 45 años. Solo tenían de 15 a 30 minutos para abandonar sus hogares. Eran deportados hacia Irak y Siria, lo que básicamente convirtió la deportación de los armenios en genocidio. Fue las condiciones en las que se llevó a cabo la deportación. Por ejemplo, una gran parte de la población fue enviada al desierto para morir de hambre y de sed. Otros eran asesinados por el ejército turco. Mujeres y niños fueron raptados y brutalmente abusados. Toda la riqueza del pueblo armenio fue expropiada. Durante la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a difundirse entre los armenios movimientos de orientación nacionalista. El Imperio Otomano, que había debido aceptar en el Tratado de San Estefano la independencia de Rumania, Serbia y Montenegro, además de la semi-independencia de Bulgaria, quería evitar a toda costa la creación de un Estado armenio, previsiblemente favorable a Rusia en el este de Anatolia. Decíamos que el 24 de abril de 1915 comenzó lo que se conoce como el genocidio turco, pero no surgió como por arte de magia ese día, sino que fue la explosión, el principio del final de un proceso que se venía dando hace algunos años en la región. A principios de 1900, las masas reclamaban garantías y derechos constitucionales. Los obreros y campesinos no querían ser explotados. Los pueblos y minorías étnicas que conformaban el Imperio Otomano, además de estos reclamos, exigían no ser tratados como ciudadanos de segunda, con derechos limitados y garantías suspendidas. Cuando los reclamos armenios comenzaron a hacerse escuchar, el sultán Hamid II reaccionó con más masacres sobre los pueblos y aldeas armenias. En el imperio comenzaba a crecer una nueva fuerza que prometía construir un estado laico con igualdad de derechos y garantías inclusive para las minorías étnicas. Muchos grupos de autodefensa organizados por los partidos políticos armenios comenzaron su propia lucha. Fue así que los armenios avanzaban tempestuosamente sobre los turcos en 1917 con la ayuda de Rusia. El ejército armenio golpeó fuertemente al ministro de guerra Enver Pasha, quien respondería con el método genocida sus derrotas. Los turcos tenían un plan secreto contra los armenios que pondrían en práctica en cuanto llegase la oportunidad, y lamentablemente el comienzo de la Primera Guerra Mundial fue esa oportunidad. El plan fue ideado, premeditado, planificado y sistemáticamente ejecutado. Se pueden identificar en él varias etapas que son las siguientes. El desarme. Se confiscaron las armas de la gran mayoría de la población, armas que habían sido entregadas a la población para la guerra entre Rusia y Turquía. Decapitación intelectual del pueblo. Primeramente se desharían de los intelectuales, políticos, poetas y religiosos para evitar que el pueblo pueda organizar una rápida y eficiente defensa. Desmasculinización fue una siguiente etapa. No habían dejado nada al azar. Con la excusa de la Gran Guerra, enrolaron en el ejército turco a todos los hombres armenios de entre 15 y 45 años. A los soldados solo se los utilizó como mano de obra para construir trincheras que inmediatamente se transformarían en sus propias tumbas. Eterna caravana hacia la muerte. Una nueva etapa de lo que surge del análisis de lo que fue el genocidio armenio, la deportación. Los turcos debían borrar de la faz de la tierra a los armenios y todo vestigio de cultura armenia para que nunca exista una causa armenia, basada en reclamos territoriales o garantías y derechos para las minorías.
Se le llamó oficialmente exilio o deportación, pero en realidad era un viaje de la muerte, porque se obligaba a la gente a caminar largas distancias, siempre vigilados, con el objetivo de agotar. No se les hacía caminar recorridos más cortos, sino que eran obligados a atravesar montañas y a veces caminar en círculos para cansarlos. No se les permitía descansar, ni se les permitía beber, por lo que los más débiles de cada grupo eran los primeros en morir. Los más débiles significaba los ancianos, los jóvenes, los bebés, los niños y las embarazadas o las mujeres que dieron a luz durante la deportación.
Hay constancia de que mucha gente murió y fue arrojada al Éufrates. De hecho, muchos que no podían soportar la marcha, el dolor y la tortura se suicidaban saltando al río.
Ningún ser humano puede imaginar las atrocidades que se cometieron. Toda la zona estaba llena de enfermos, pero aquellos pobres ni siquiera parecían ya humanos. Ni siquiera los animales estaban como ellos. Por todas partes había mujeres medio desnudas y apenas se distinguía si estaban vivas o muertas. Un grupo perteneciente al Comité de Unión y Progreso, dirigido por un médico llamado Behaeddin Shakir, fue fundamental en el proceso de masacre y deportación.
Behaeddin Shakir era un miembro fanático del CUP, comprometido con la exterminación de los armenios y organizador de un plan para crear unidades móviles de asesinato que se ocuparían del trabajo sucio de exterminar a los armenios del Imperio Otomano.
Era un ala militar secreta, paralegal y clandestina de asesinos, pistoleros, militares. Empezaron organizando escuadrones de la muerte a partir de antiguas tribus y también del lumpenproletariado, de la escoria de la sociedad. Empezaron a golpear y a asesinar a los grupos armenios, a grupos de armenios que estaban siendo deportados.
El genocidio de los armenios fue ordenado e iniciado desde la cúpula. Sin embargo, en ciertos aspectos fue algo desorganizado, porque durante estas caminatas de deportación, cualquier transeúnte participaba en las matanzas. Es decir, kurdos, circasios o turcos que pasaban por allí, o cualquiera que considerara provechoso matar a armenios, robarles las joyas o cualquier pertenencia.
A veces los armenios contraatacan. En la ciudad de Van, en 1915, matan a los soldados turcos y retienen a las tropas turcas durante más de un mes. En otras tres ciudades se registran rebeliones similares.
En Trebizón, decidieron llevarse a hombres, mujeres y niños en barco y arrojarlos en el Mar Negro, donde morían ahogados.
Por aquel entonces, Diyarbakir estaba bajo el poder de un destacado gobernador que odiaba a los cristianos y a los armenios. Y se hizo especialmente famoso por su particular forma de torturar a los clérigos armenios. Lo que hacía era marcarlos con una herradura incandescente o los desnudaba para que los persiguieran.
La violación fue un componente universal del genocidio armenio. Casi todas las mujeres eran violadas. Muchas de ellas incluso morían a los 6, 7 u 8 años.
Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
Atrapados en radio.blogspot.com.
Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
El plan sistemático de exterminio del pueblo armenio era perfecto, pero lo que impidió su consumación efectiva fueron las fuerzas rebeldes armenias, conformadas por hombres y mujeres voluntarios que con gran valentía impidieron, al menos por varios meses, la invasión de los turcos en algunos pueblos y aldeas, por lo que hubo algunos sobrevivientes al genocidio. Otros sobrevivieron porque fueron confundidos con cadáveres, o porque se pudieron esconder durante la deportación, o ya fuese que fueran comprados por los árabes. Cabe hacer referencia que hubieron muchos que sobrevivieron gracias a algún vecino turco o kurdo que no aceptaba la política de su imperio. En tal caso, era la pena de muerte lo que les esperaba a aquellos turcos que transgredieran o dieran cobijo a algún armenio. El Imperio Otomano, sumido en una vergonzosa derrota bélica, llega a su fin. Los griegos, franceses, ingleses e italianos se reparten, de momento, los restos del imperio. Mientras tanto, muchos armenios se repatriaban nuevamente hacia sus hogares ancestrales, sin sospechar que con el surgimiento de Turquía continuaría el plan genocida. Aunque los jóvenes turcos son condenados a la pena de muerte por un tribunal turco, acusados de organizar y ejecutar el genocidio contra el pueblo armenio, el mismo prometía un continuador. Mientras los jóvenes turcos disfrutaban de su exilio y falsa condena, el gobierno turco es tomado por la fuerza y queda en manos de Mustafa Kemal Atatürk, quien llevará a cabo meticulosamente el plan genocida contra el pueblo armenio hasta el año 1923.
En la Turquía actual, la posición oficial del Estado sobre el genocidio armenio, compartida por ciudadanos y académicos, es una actitud de negación activa. Yusuf Halaflu es el director de la Sociedad Turca de Historia en Turquía.
Incluso si aceptamos que los armenios fueron masacrados, nadie discute cuántos musulmanes fueron masacrados por los armenios. Nadie presta atención a ese dato. Es decir, que si los armenios mataron y fueron matados, lo que tenemos al final es que las dos partes están involucradas.
En septiembre de 2000, un experto diplomático turco repite esta postura ante el poder legislativo.
Creo que Turquía niega el genocidio por razones psicológicas y políticas muy complejas. En primer lugar, creo que lo niegan porque oficialmente es un crimen contra la humanidad que puede tener repercusiones, es decir, que podría requerir algún tipo de compensación económica por parte de los turcos.
Sin embargo, sí publicaron una carta en la que reconocían, entre otras cosas,
las medidas adoptadas por el gobierno otomano durante la Primera Guerra Mundial, referentes a un segmento de su población armenia, no pueden ser reconocidas como genocidio según lo descrito en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio.
La Convención de las Naciones Unidas define un genocidio como cualquier acto cometido con la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Otro hombre destacado en Turquía, Tragit Saraculu, tuvo una experiencia cuando su mujer y él publicaron el libro Los Armenios, Historia del Genocidio, de Yves Ternon, a principios de 1990. Fue el primer libro publicado en Turquía que llamaba abiertamente genocidio a los acontecimientos de 1915.
Decidimos publicar libros sobre el genocidio armenio. Después de publicar este libro, nos atacaron y empezamos a recibir amenazas. Y en 1994 nos bombardearon. Nuestra editorial tuvo que cerrar por culpa de aquella bomba. Perdimos todos nuestros archivos. Y mi mujer cumplió 2 años de condena en la cárcel por haber publicado el libro de Yves Ternon.
Raguib Saraculo y su mujer fueron juzgados más de 40 veces y encarcelados por los libros que habían publicado, la mayoría de ellos concernientes al genocidio armenio y a otros aspectos de los derechos humanos. Actualmente Raguib vive en Turquía.
Cuando en Turquía sea posible debatir esta cuestión como cualquier otra, sin que un punto de vista u otro se considere una traición o la opinión de un enemigo en nuestra niebla, entonces habremos alcanzado la solución.
Hay otra canción que podemos compartir, un poco más rabiosa, del grupo System of a Down, que está dedicada a la historia del pueblo armenio, que comienza diciendo: eliminación, ¿por qué? Un genocidio en toda carrera, quitando todos los de nuestro orgullo. Revolución, la única solución. La respuesta armada de una nación entera. Hemos tomado toda su mierda, ahora es el momento de la restitución, el reconocimiento, la restauración, reparación. El plan fue premeditado y pidió genocidio. Tomó a todos los niños y luego murió. Los pocos que quedaron nunca fueron encontrados. Revolución, la única solución. Dice todo esto en esta canción System of a Down. Llegando al cierre de esta nueva edición de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres, vamos a dejarte recomendados algunos sitios que tienen que ver con la historia del genocidio armenio, del pueblo armenio a manos del Imperio Turco. Primero puedes meterte en www.exterminioarmenio.com.ar, también www.todosporarmenia.com y www.genocidioarmenio.com. .org. Todo esto lo vas a poder encontrar más fácil vinculado a atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en radio, todo junto, .blogspot.com. Nos vamos retirando, pidiendo justicia por la memoria del pueblo armenio. Un nuevo 24 de abril. Los agradecimientos, los habituales, a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y a Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio. La M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.